Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
En el 97.9, aquí con lo prometido, porque empieza el programa en red, porque ya la tenemos a Débora Slotnitsky. Débora, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenos días. ¿Cómo hacen? Qué frío para quedarse en casa, además sí. De frío, clima de lluvia. Bueno, los días más fríos del año, como corresponde cada año a esta época. Así que nada, abrigarse y a cuidarse. ¿Cómo están ustedes?
Y a estar en las redes, ¿no?
Exactamente.
¿Y cuánto hay que aprender de eso todavía para la gente como nosotros, que somos más grandes, no?
Uy, sí, pero para eso hoy tenemos un programa súper interesante, 4 entrevistas muy distintas entre sí. Vamos a hablar sobre tecnología para empresas, cómo pueden hacer para proteger sus datos. Ya hemos hablado en otras entrevistas sobre los peligros que hay de hackers y demás tratando de vulnerar redes de empresas y de teletrabajadores también.
Ha pasado.
Ha pasado, sucede y va a seguir sucediendo, así que hay que estar lo más blindados posibles. También vamos a hablar sobre un campeonato o una competencia para emprendedores con premios y demás, así que vamos a estar hablando de eso para aquellos que tengan algún emprendimiento ahí arrancando en sus inicios y tienen la oportunidad de recibir no solamente dinero en premios, sino también mentoreo y coach para poder crecer más rápido y con mayor solidez. También vamos a estar hablando de tecnología para niños. Y también vamos a estar hablando sobre una competencia de robótica en colegios secundarios. O sea que tenemos un programa súper variado para todos los gustos. Y antes de continuar, quiero saludar a mis compañeros, a Claudio Pérez en la operación, Natalia Medina en la producción periodística, José Luis Sorci y Patricia González en la producción general, y a vos, Quique, que siempre me estás haciendo el aguante tan bien.
Y yo, escuchándote atentamente, porque quiero aprender tanto con tus programas.
Buenísimo. ¿Qué hacemos, Quique? ¿Vamos a un temita musical?
Vamos a un tema musical y ya comienzan las entrevistas.
Genial.
My keys, 'cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I took the drive ahead of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high. Girl, you're the one I want to, woman.
open the door. Ooh. Wearing nothing but a smile fell to the floor. And you whisper in my ear, baby, I'm yours. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high, so high. So high. Girl, you're the one I want to hold me. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do, I wouldn't do, just to get up next to you. Girl, you're the one I want to hold me. And if you want
de WhatsApp para los mensajes para Débora Strasnitsky es el 1148-1994-96. 1148-1994-96, lo que quieran consultarle, ¿eh? Aquí está el programa En Red con Débora Strasnitsky. Adelante, Débora.
Y bueno, siempre hablamos de que a raíz de la pandemia se multiplicaron la cantidad de empresas que empezaron a migrar a la nube para poder seguir haciendo negocios y encima para tener a todos sus colaboradores teletrabajando. Y en este sentido también hay que tener en cuenta el tema de la conservación de datos a largo plazo, que es un verdadero reto para las empresas. Muchas, como te comentaba recién, están utilizando soluciones en la nube y como en tecnología el 100% de seguridad no existe, hay que tomar recaudos porque los datos son un activo muy importante para las empresas. Imagínate una empresa cuando es vulnerada, cuando se dan a conocer datos o cuando los datos se pierden, es terrible realmente para cualquier compañía sufrir cualquier tipo de problema con sus datos críticos de negocio. Así que tienen que ir pensando en cómo tratarlos en el largo plazo. ¿Es así, Martín Colombo, señor Regional Director para BIM Latinoamérica?
Hola, Débora, buen día. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Vos cómo andás?
Muy bien, por suerte, acá trabajando y pensando en este tema, ¿no? Porque es un tema en el cual las compañías no se ponen a pensar.
Sí, yo creo que, bueno, mucho se vio acelerado y, ¿no? Y de golpe por toda esta pandemia también, ¿no? O sea, porque el ingreso de las nubes, de las multinubes, obviamente ya hace un rato que viene, pero de golpe se vio muy, muy acelerado por toda esta pandemia y toda esta transformación digital que todo el mundo se vio inmerso de un día para el otro sin tanto recaudo, como decías vos, pero coincido muchísimo en lo que decías vos, que hay que tener mucho cuidado porque el aumento exponencial que hay o las amenazas hoy de ciberataque a causa de la pandemia, sobre todo, es enorme. A ver, como un dato importante para contarles, por ejemplo, el Foro Económico Mundial calificó ahora que la pandemia es una bendición para los ciberataques y que hay un aumento de estos tipos de ataques informáticos, al menos un 70% en el mundo.
Sí, porque aparte las personas al estar teletrabajando están más dispersas, no prestan tanto atención a los posibles ataques que pueden estar recibiendo. Realmente hay récords en todo el mundo de este tipo de ataques. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles son los riesgos o los agujeros que tienen las empresas en los cuales sus datos podrían estar expuestos? La problemática, porque me imagino que es una pregunta que te hacen las empresas, ¿no es cierto?
Sí, bueno, viste que, por ejemplo, algo que todos, me imagino, habrán escuchado bastante por ahí, sin los que no estén tan familiarizados, no tan en profundidad saben qué, pero el tema ransomware, por ejemplo, ¿no? Todo el tema ransomware está muy de moda en esto de que te tomen, te secuestren tus datos, para hablar en un lenguaje más cotidiano para la gente, y te pidan recompensas para eso. Entonces, ¿por qué? Porque todas las violaciones de los datos, los ciberataques que estamos diciendo, son una amenaza diaria y siguen siendo noticias. La realidad es que estos ataques hoy pueden ocurrirle a cualquier empresa, sin importar el tamaño, la industria, la ubicación, pues les ha pasado desde startups hasta grandes multinacionales, como decías vos. Y justamente yo creo que el aumento del trabajo a distancia creó un desafío muy grande para los departamentos de IT. Porque antes, cuando todos los empleados trabajaban desde las oficinas, IT tenía un control y una visibilidad total sobre el rendimiento, el mantenimiento y la seguridad de toda esta infraestructura. Mientras que ahora, con los empleados trabajando desde su casa, y cada uno, en algún modo, a veces con dispositivos que no están emitidos y certificados por la empresa, tanto en seguridad como en las aplicaciones que usan y todo eso, las empresas con eso hoy están mucho más expuestas. Cada uno representa un punto de entrada para una amenaza maliciosa, como decías vos. Este auge del shadow IT es el fenómeno este, ¿no? Que todos los empleados ahora utilicen tanto aplicaciones como dispositivos de su propia elección, a veces para almacenar y acceder a los datos que las empresas tienen, y tanto personales como los datos de empresas, ¿no? Las cuentas en línea. Todo esto ha aumentado mucho la gran posibilidad para que los ciberataques y los delincuentes ataquen. Yo creo que eso, un poco lo que decías vos, está muy, muy propenso.
Sí, exactamente. Pero por otro lado, la mayoría de los proveedores de servicios en la nube ofrecen alguna solución para gestionar el almacenamiento de los datos y demás. Pero ¿alcanza con esto? ¿Cuándo saber? ¿Cuándo acudir a soluciones más sofisticadas, más robustas?
Sí, obviamente. O sea, acá hay varias cosas por ahí que tener un poco en cuenta, ¿no? Porque, a ver, los departamentos de IT en esto hoy tienen un papel crucial que desempeñar, ¿no? Pero también hoy los líderes están muy involucrados en esto, un poco hablando de lo que hacemos nosotros, del resguardo de la información, de eso. Los líderes también tienen que comprender la importancia hoy de un plan de backup y recuperación de esos datos y mitigar el impacto si es que tuvieran por ahí un ciberataque, ¿no? Porque obviamente la planificación para estos casos a veces es desastre, y con este auge que hubo tanto de apuro de toda la transformación digital, es una tarea que por ahí no está tan en boga. Obviamente no es una tarea glamorosa y lucrativa que va a mostrar un montón de cosas, pero sí hace que tengas por delante saber cómo podrías seguir dando servicios si tuvieras algo así. Obviamente son ejercicios que a veces son costosos, ¿no? En términos de recursos y eso, pero las empresas tienen que tener y saber que es fundamental tener estos planes para el negocio, para que el retorno después de la inversión se vea rápidamente si llegan a tener algún problema así. Porque si se cumplen con todos estos cuidados, muchas veces es poco probable que les vaya a pasar así. Y un poco lo que decías vos, o sea, las empresas hoy están dando algún tipo de resguardo sobre eso, porque la infraestructura evoluciona, ¿no? Y se amplía en este caso. Así que es necesario tener estas soluciones de corto plazo para a su vez después poder tener ya todos sus datos protegidos a largo plazo.
Exacto. Bueno, nosotros ya planteamos el problema. Los datos son críticos, son un activo hiper importante en las organizaciones. Hay que protegerlos porque hay muchas amenazas que están dando vueltas por ahí. Entonces, dicho esto, ¿cuáles serían las mejores prácticas para cuidar y resguardar y salvaguardar, proteger y recuperar estos datos en el corto, mediano y largo plazo? Mejores prácticas, consejos.
Correcto. A ver, hoy el intercambio de datos sigue siendo un tema crítico, ¿no? Así que las compañías, las empresas, tienen que preguntarse cómo van a conservar esto para hacer frente a los futuros requisitos, tanto de seguridad, de compliance, y mantener sus datos totalmente protegidos. Además, un poco lo que vemos también nosotros es que lo vemos en el informe nuestro de protección de datos 2021, que lo pueden acceder en la web. Debido al rápido crecimiento de los datos utilizados, están todos obviamente almacenados, conectados, analizados por las organizaciones, se debe recurrir hoy a soluciones que se adapten a cada tipo de datos. O sea, ya sea tanto como para conservarlos a corto plazo, para largo plazo también, ¿no? O sea, todo esto siempre de manera sana y salva, como me decías vos. ¿Por qué? Porque los modelos y las arquitecturas de almacenamiento de datos han evolucionado un montón. O sea, ya vamos desde los viejos o conocidos servidores físicos a centros de datos, pasando por el software as a services, en máquinas virtuales, nubes, multinubes. Hoy hay que darse cuenta que muchas empresas de golpe se dieron cuenta a través de esta pandemia, como comentabas vos, de golpe tienen acceso, o sea, a dos de las cuatro grandes nubes que hay, o tienen soluciones híbridas. Pero todo ello tiene su propia ventaja y sus puntos débiles, obviamente, en función del nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque el tamaño y el tipo de datos que deciden proteger son distintos. Entonces, hoy muchas organizaciones se inclinan hoy por las soluciones en la nube o las híbridas, como decías vos. ¿Para qué? Para garantizar la flexibilidad, la escalabilidad y la accesibilidad de todos estos datos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Pero bueno, obviamente, sin embargo, algunos de estos datos se adaptan mejor a estos tipos de arquitecturas. Entonces, no sé, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si algunos de estos datos son almacenamientos en bloques, seguramente son más eficaces y más eficientes cuando se trata de un tipo de dato crítico. pero por ahí otros datos, después los que son los datos calientes, va a ser más fácil mantenerse en otro lado. ¿Por qué? Porque se modifican y se acceden mucho más fácil y rápidamente, como decías vos recién.
Perfecto. Bueno, la audiencia atenta, si tienen un microemprendimiento, una empresa grande, lo que sean, los datos son un activo esencial. Bueno. Y la verdad es que hay que tomar todas las medidas necesarias porque pueden ser los datos capturados y después les, es muy habitual lo que decías vos, Martín, de que te piden rescate, sí, te piden rescate, hay que pagar Bitcoin, en Bitcoin por lo general.
Sí, hay monedas que, no traceables.
Exactamente. Y si no, también se pueden filtrar, hacerse públicos, y eso tiene una pérdida de prestigio y de dinero. Totalmente. Terrible para cualquier marca. Así que gracias, Martín Colombo, señor Regional Director para BIM Latinoamérica, por todas las explicaciones que nos has dado, y que tengas buena semana.
Gracias, Débora. Muchas gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia, y lo que necesites, siempre sabes que puedes contar con nosotros.
Gracias.
Aquí estamos en Red con Débora Strasnitsky. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, lo que quieren consultarle. 1155-77-1192. Pausa.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Con Débora Slotnitsky, el WhatsApp para los mensajes 1155-77-1192, 1155-77-1192. Siempre agradeciéndote la información, Débora, y felicitándote por el programa. Y Federico nos pregunta: ¿cómo están los hackers con los políticos?
Uy, sí, hackearon anoche la cuenta de un diputado, que no, Mario, Negri. No me acuerdo el, exacto, ay, sí, me salva siempre, Kike. Sí, sabes que es bastante habitual que vulneren cuentas de políticos y también de marcas. Uh-huh. Así que la recomendación es implementar siempre alguna solución de doble autenticación, lo que significa que para validar tu identidad al ingresar a una aplicación, tenés que colocar la contraseña en la computadora, por ejemplo, pero además tenés que cargar un segundo dato como un código que te llega a través del celular o alguna opción de esas, para lógicamente tener que ingresar dos contraseñas a las cuales te llegan por dos medios distintos. Así que hay un montón de aplicaciones para doble autenticación. En la tienda de aplicaciones ingresan, ponen autenticación o doble factor o algo así y le aparecen un montonazo de opciones. Así que respondida la pregunta, me parece muy lindo contar que durante 7 semanas equipos de todas las provincias integrados por estudiantes secundarios estuvieron compitiendo en desafíos de robótica y programación. Con estos conocimientos entonces desarrollaron dispositivos y programaron soluciones relacionadas con el COVID-19. Como resultado de esta competencia, la provincia de La Rioja se consagró como la campeona de la Copa Robótica y representará a la Argentina en el Mundial. Esta competencia fue organizada por Educabot y tenemos en línea a Micaela Unamuno, coordinadora de proyectos educativos en la empresa y que es también la persona que estuvo coordinando la Copa Robótica. Hola Micaela, buen día, ¿cómo estás?
Hola Débora, buen día, muchas gracias por esta invitación. Muy, muy contentos después de haber transitado estas 7 semanas, como vos contabas, que la verdad es que fueron súper intensas desde la organización. La verdad es que quedamos muy, muy, muy contentos y por supuesto que ya estamos adentrándonos en la siguiente etapa, porque esta Copa Robótica tenía como objetivo encontrar al equipo que va a representar al país en la competencia mundial, que empezó el día de ayer, así que cerrando una instancia y ya abriendo la siguiente, pero muy, muy contentos.
Me llama la atención los conocimientos que tienen que tener los chicos del secundario, porque estamos hablando de programación, de robótica, de desarrollar dispositivos e incluso de nanorobots. ¿Cuál era el perfil de los participantes? ¿Iban a determinar escuelas técnicas, por ejemplo?
O sí, nosotros, exacto, en realidad, bueno, por ahí a nosotros nos suena que esas habilidades son súper técnicas, pero la verdad es que muchos de los chicos hoy en día, todo lo que tiene que ver con el universo STEM, como vos decías, son habilidades que les resultan muy atractivas y que incluso las van incorporando en su vida diaria, ¿no? En la manera de vincularse hoy que tienen con el mundo que los rodea. El perfil de los equipos, nosotros nos contactamos con los distintos ministerios de las provincias y cada provincia decidió conformar su equipo, algunos con participantes de una misma institución o de un mismo curso o de distintos niveles o incluso de distintas instituciones. Los chicos tenían que tener entre 15 y 18 años. Y obviamente que sean equipos que puedan complementarse desde todo tipo de conocimientos, no solo con respecto a las habilidades técnicas, sino también a otro tipo de habilidades que hoy en día son súper necesarias, sobre todo teniendo en cuenta que los chicos trabajaron todo a distancia. Y la verdad es que hoy en día trabajar, organizarse, coordinar, tomar decisiones en equipo, ponerse de acuerdo, llevarlas adelante, requiere de un montón de otras habilidades que no necesariamente son las técnicas. Así que así fue como cada provincia decidió conformar a su equipo.
Y mostrame o mencioname ejemplos de desarrollos que hayan hecho estos chicos. ¿Qué desarrolló el que ganó el nivel nacional? Y otros ejemplos, ¿no? Como para ilustrarnos.
Sí, este año lo que nosotros hicimos a lo largo de estas 7 semanas fue, y también este formato tiene que ver con el formato de la competencia mundial, que es ir acercándoles a todos los equipos distintos desafíos semanales. Algunas semanas tuvieron más de un desafío, a veces dos, a veces incluso 3 desafíos semanales, porque tienen desafíos técnicos por un lado y también otro tipo de desafíos que tiene que ver más con social media, con, por ejemplo, el primer desafío fue que puedan armar todo lo que tiene que ver con la identidad del equipo, conformar el equipo desde el nombre, desde el logo, poder hacer una presentación con todas las características que conforman a su provincia, a su equipo. Eso, por ejemplo, era un desafío, pero los desafíos técnicos tenían obviamente otro nivel de complejidad. Por ejemplo, uno de ellos fue armar un sistema automático de desinfección de objetos, porque la temática en general de la Copa Robótica era cómo la tecnología puede ayudar a solucionar los problemas actuales en cuanto a la pandemia del COVID-19 y también a crear soluciones para mejorar el futuro, ¿no? Y uno de estos desafíos técnicos tenía que ver con que ellos puedan armar un sistema automático de desinfección de objetos. Cada provincia recibió un kit con distintos componentes electrónicos que los chicos tenían que programar, y esto también tiene que ver con que todos tengan las mismas posibilidades de participación, ¿no? En igualdad de condiciones, todas las provincias recibieron el mismo kit, y con el mismo kit tenían que armar un dispositivo en el cual una pelotita que simulaba ser este objeto tenía que recorrer por las distintas instancias de este sistema de desinfección automático. Entonces, programando los distintos componentes, iban moviendo a la pelotita por los distintos lugares hasta que se terminaba de desinfectar. La verdad es que las producciones fueron alucinantes. Quedamos súper sorprendidos, superó ampliamente nuestras expectativas. La verdad es que, por ejemplo, el dispositivo de La Rioja, que fue el equipo ganador, fue alucinante, pero trabajaron todos los equipos en esto. Y, por ejemplo, en este proyecto, la provincia de Tucumán también hizo un dispositivo muy bueno, el equipo de Buenos Aires. La verdad es que muchos equipos se fueron destacando en distintas instancias. En este caso, La Rioja, desde las primeras instancias de participación, ya estuvo posicionándose en los primeros puestos, y la verdad es que se mantuvo casi todo el certamen a la cabeza, así que muy merecido el premio, y los chicos ya están representando ahora al país, así que ya son el equipo de la Argentina ahora.
¿Y los chicos que formaban los grupos se conocían previamente, o eran, no sé, 4, 5, 6 personas de La Rioja que se conocieron de forma remota para formar el equipo del certamen?
En este caso, los chicos de La Rioja pertenecían todos a la misma escuela y a dos niveles distintos, así que se conocían entre sí. Pero la verdad es que en los equipos hay mucha variedad y depende mucho de cómo decidió cada uno de los ministerios conformar a su equipo. A veces buscaron representación de distintas instituciones, incluso hasta espacios de educación no formal participaron conformando alguno de los equipos, no solo de escuelas técnicas o institutos de educación formal. Y la verdad es que fue un gran desafío igualmente, más allá de que los chicos se conozcan o no, ponerse de acuerdo a la distancia. Por ejemplo, este dispositivo que tuvieron que armar, la verdad es que uno solo pudo armarlo en su casa, le hicieron llegar el kit a uno de los participantes y todos los chicos por videollamada se iban poniendo de acuerdo, no, pon esto acá y con esto lo programamos de esta manera. Entonces, la coordinación y el trabajo en equipo fue claramente una de las habilidades que se lucieron a lo largo de esta competencia y en la que tuvieron que trabajar fuertemente.
Sí, por eso te preguntaba, porque uno puede ser un crack de la programación y la robótica, pero si no sabes transmitir conocimientos, trabajar en equipo, situarte en que estás en un contexto remoto, donde no puedes estar tocando los elementos, requiere de una serie de habilidades llamadas blandas, muy, muy importante. Así que, bueno, felicitaciones por la organización de estos certámenes que le dan a los chicos una motivación para seguir aprendiendo y para seguir pensando, creando, innovando. Así que muchísimas gracias, Micaela Unamuno, coordinadora de proyectos educativos de Educabot. Y bueno, contanos por favor cómo les va a los riojanos representando a la Argentina en este certamen internacional.
Por supuesto, muchas gracias. Sí, el mentor del equipo, que son algunos docentes que fueron acompañando a los equipos de La Rioja, mandó el viernes que ya se había tatuado el logo del equipo y están ya participando en representación del país, así que los mantenemos al tanto. Ojalá que nos vaya muy bien. Les podemos asegurar que estamos muy bien representados, así que muy, muy contentos por lo que se viene.
Fantástico. Buena semana.
Igualmente, hasta luego.
Y así es, Débora. Y estos chicos hasta el planeta Marte no paran, ¿eh?
Ay, sí, en mi época lo máximo eran las Olimpiadas de Matemática, pero eso ya quedó en el pasado. Ahora siguen las Olimpiadas de Matemática, pero también están todos estos certámenes de robótica, nanotecnología y mil cosas más que están buenísimas.
Así es. En Red con Débora Slotnitsky, ¿estamos por una pausa?
Dale.
¿Ya seguimos?
I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that make it out alive. If I quit calling you my lover and move on, you watch me bleed until I can't breathe. Drawn to a flame. Oh, you lured me in. I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that. Calling you my lover, move on. You watch me bleed until I can't breathe.
Estamos el programa En Red con Débora Slotnitsky y el WhatsApp para los mensajes 1155 771192 1155 771192. Y algunas preguntas que llegan, Débora, se refieren al tema del movimiento de dinero y algunos han tenido problemas.
Sí, hay problemas con eso. Algunas operaciones que uno hace, transacciones instantáneas un día viernes, inmediatas, perdón, un día viernes, se acreditan recién un lunes y tiene que ver. Los bancos van a decir que el gobierno todo el tiempo está lanzando y cambiando regulaciones y eso hace que los bancos tengan que acomodar los sistemas y quizás por eso son las demoras en los movimientos que uno hace bancarios. Pero bueno, es habitual y hay bastantes comentarios de los clientes bancarizados en las redes sociales al respecto. Así que nada, paciencia. No sé qué decir más al respecto. Recién hablábamos hace unos minutos con la gente de Educabot sobre los estudiantes del nivel secundario en relación a la robótica, la nanotecnología y demás. Ahora vamos a hablar de los más chicos, los niños. Y en este sentido todos sabemos que hay muchos libros para niños. Algunos son impresos, otros están en formato digital. Entonces, a los padres, a los tíos, a los abuelos, a los amigos, ¿cuáles conviene elegir? ¿Qué tipo de libro le gusta más a los chicos, el de papel o el digital? Estoy en línea con Cecilia de la Paz, que es fundadora y directora de la ONG Educate Uruguay, que estuvo investigando este tema tan relevante y por eso quiero hacerle preguntas al respecto, porque aparte está trabajando con gente de otros países para entender esto de los niños frente a distintos soportes de lectura. Hola Cecilia, ¿cómo estás?
Hola Débora, buenos días. ¿Cómo están todos por allá?
Acá muy bien, acá, no sé, esquivando el COVID porque está bastante fuerte. ¿Cómo está en Uruguay? Así, de primera mano, para no guiarnos por las noticias, ¿cómo está el tema allá?
Bien, mucho más tranquilo, ¿eh? Acá descomprimió bastante, más del 60% de la ciudadanía ya está vacunada, por lo menos con la primera dosis, y eso ha desinflado mucho, sobre todo la emergencia sanitaria del desborde de los CTI, que por suerte nunca llegamos a tenerlo saturado. Así que bueno, ahora en vacaciones de julio algunos aflojaron y ya se subieron a los aviones, así que bueno, muy variopinto. Y bueno, pero sabemos que ustedes por ahí no están todavía con noticias tan auspiciosas, pero bueno, será cuestión de paciencia. Acá ya saben que es verdad que tenemos las fronteras cerradas, pero saben que acá cuentan con un refugio en el momento de que quieran venir a tomar un poco de aire, un poco más tranquilo. Así que también esperando que se abran las fronteras para que ya el diálogo y el contacto sea fluido.
Sí, exactamente, que tanto necesitamos. Bueno, contame brevemente cuáles son los hallazgos del estudio que estuvieron haciendo ustedes sobre libros impresos y libros digitales a los niños.
Bueno, todo comienza por allá por el 2012. Yo fui parte del equipo que lanzó la biblioteca digital Ceibal, que es la biblioteca digital país. En aquel momento teníamos la gran expectativa de que en el cambio de la navegabilidad por los libros y la accesibilidad a mayor cantidad de textos, los niños genuinamente, o sea, espontáneamente, sin que estemos nosotros los adultos diciendo bajate el libro, lo hicieran. Y no teníamos los mismos resultados que teníamos en otras cosas. Entonces, yo que estaba con los dos sombreros, por un lado de Ceibal, que es un proyecto a nivel escala país, y por otro lado la Fundación Edúcate, que como vos decías, trabajamos en el diseño de soluciones, en la innovación y en la implementación de los mismos en las escuelas, dijimos capaz que es un tema, evaluemos si no es un tema de formato, no le pongamos la etiqueta. Esto estamos hablando, imagínate, 2014, o sea, ha pasado mucha agua bajo el puente, pero en aquel momento estábamos mucho más cómodos con el tema de decir que eran nativos digitales y que todo era digital para ellos y que ellos preferían eso frente a cualquier cosa. Entonces empezamos a ofrecerles libros físicos y vimos que la tendencia era mejor, o sea, que elegían más los libros y se los apropiaban más. Todavía faltaba la magia de la motivación, o sea, nosotros lo que veíamos era que había una demanda que no estaba establecida, no era que los niños pedían los libros, y ahí es en donde empezamos las investigaciones de por qué. Entonces, una de las hipótesis era de que tal vez el formato cambia el fenómeno, o sea, que no es lo mismo vincularse con un libro digital que con un libro físico, y entonces fuimos en busca de ello, y en el 2017 con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de aquí en Uruguay y la Universidad Católica, empezamos esa investigación, y dio que los niños en más de 100 escuelas nuestras preferían los libros físicos a digitales 4-1. Inclusive, nosotros trabajamos con escuelas rurales, son lugares en donde hay prácticamente una carencia de libros. La mayor parte de estas escuelas tienen menos de 100 libros en las aulas y los niños tienen menos de 10 libros en las casas. O sea que estamos hablando de que tienen mucho más acceso a libros digitales. La biblioteca digital hoy en día ofrece más de 4.000 títulos. Y entonces nos pusimos a investigar qué había atrás de eso. O sea, si eso era la punta del iceberg de muchos más cosas que estábamos asumiendo de que ellos preferían, o de cómo ellos se vinculaban, o de cómo desarrollamos nuestras habilidades de lectoras o nuestro gusto por leer, y que si bien la tecnología como que nos enamora porque nos gusta, porque nos da esta sensación de innovación, hay veces que hay puentes que hay que tender porque no es jugar y cobrar, como decimos por este lado.
Exactamente, ¿sabes qué? Cuando hablamos de lectoescritura, también decimos que las personas nunca escribimos tanto la historia de la humanidad, porque mal que mal, aunque sea, estamos escribiendo chats a través de WhatsApp. Entonces, mi pregunta tiene que ver con lo mismo en el caso de los niños. El hecho de que lean chats de WhatsApp, mails del colegio, frases o palabras en los videojuegos y demás, ¿cuenta como lectura? Hola.
Hola, sí, ahí te perdí. Hasta que leen cosas en el Twitter y en el WhatsApp.
Claro, el hecho de que lean WhatsApp, palabras que aparecen en videojuegos, mails del colegio y demás, ¿eso cuenta como una lectura que desarrolle su sistema cognitivo y esto que tiene que ver con la capacidad de interpretar textos y demás, o no?
Bueno, lo que pasa es que primero que hay tantas infancias como niños, ¿no? Y en eso me parece que, igual que la tecnología, es como que lo primero que nos gusta desmitificar es las cuestiones binarias. O sea, por ejemplo, los niños usan o no usan, o las tecnologías sirven o no sirven, porque es en los matices en donde uno encuentra verdaderamente esos puntos de conexión. Porque, en definitiva, el aprendizaje son puntos de conexión entre uno y otro, entre uno y el conocimiento, entre uno y un libro. Son puntos de conexión. Entonces, si sirve, las infancias de los niños que utilizan el WhatsApp ya son niños por ahí un poco más grandes, y hay que ver en qué contexto los usan los WhatsApp, o sea, para qué, cuál es la intención que está impresa en ese WhatsApp. Entonces, por ejemplo, si es en el marco de un grupo, pero está cuidado, digamos, es como que hay alguien que está velando porque esas comunicaciones digitales se vayan desarrollando sanamente, y con las palabras adecuadas, es muy probable que sea como un contexto seguro y donde hay un desarrollo cognitivo, porque están aprendiendo el desarrollo de una habilidad que sin duda la van a necesitar y la están necesitando hoy en día, que es el que esa realidad que ocurre en las redes es tan real y construye tanta realidad como aquella que no está en ese medio digital. Y eso es un mundo nuevo. Muchas veces, inclusive nosotros los adultos, nos desdoblamos. Es como que pensamos que en ese mundo digital no es tan real como el que estamos aquí, ¿no?
De una, y eso es una... tenemos un mensaje de WhatsApp que nos pregunta Juan, ¿no? Aprovechando esta entrevista. ¿El futuro, entonces, para los estudiantes es digital?
Pero lo que pasa es que no es ni digital ni es analógico, va a ser la complementariedad de ambos. Lo que pasa es que tenemos que construir esa narrativa de complementariedad, porque hasta ahora es como que teníamos como ilusiones, como el acceso de todos a la tecnología genera equidad. Y bueno, y vimos que no, y ya hay estudios. En la nota de La Nación que compartimos con Débora, yo le compartía los estudios de Hepsler, que es una holandesa, que justamente habla de eso, que el mismo entorno digital a dos niños o niñas que están en contextos totalmente distintos, a uno lo puedes estar favoreciendo y al otro lo puedes estar perjudicando. Por eso es tan importante la atención en esto, y no decir, bueno, lee el libro digital o deja de leer. No es una competencia. Si nos ponemos en nuestras épocas, recuerden que eran los libros y la televisión, y antes era otra cosa.
La radio.
Creo que la clave está siempre en la radio, siempre está en la complementariedad. Yo en aquel momento era, ¿cómo podemos convertir? ¿Qué es lo que tiene la televisión? ¿Cuáles son los elementos que generan ese interés, que despiertan esa chispa, que hacen que esa persona genuinamente esté ahí interesado? ¿Cómo podemos utilizar eso para movilizar, para enriquecer, para establecer otros puntos de conexión en otros ámbitos de la vida de esos niños? Yo creo que pasa un poco por ahí, pero si solamente nos guiamos por una agenda tecnológica que va de la empresas que quieren es que nosotros usemos la mayor cantidad de tiempo posible en esos ambientes digitales, bueno, por ahí no estamos generando expansión, ahí lo que estamos generando es reducción de las posibilidades y como una especie de como que quedamos encandilados solamente siendo pasivos usuarios y dando nuestros datos a algo que no necesariamente está ahí para nutrirnos. Entonces, yo creo que es la complementariedad, pero es sumamente importante cuando estamos hablando de innovación en educación y de propuestas alternativas y de tarará, incluir la tecnología, porque la agenda tecnológica es una realidad. Eso estoy totalmente de acuerdo, pero esa es la complementariedad, y no zafamos, hablando mal y pronto, de hacernos la pregunta ¿para qué? O sea, hacernos la pregunta una y otra vez del propósito.
Sí, y así que también hay mucho por seguir investigando, porque esto recién comienza y hay mucho por averiguar todavía respecto a, ¿no?, a la lectura, a los formatos, a cómo hacer para que los chicos estén más motivados y cómo seguir avanzando en esto que vos mencionabas, que es la innovación en educación. Así que, Cecilia de la Paz, fundadora y directora de Edúcate Uruguay, muchísimas gracias por tus respuestas.
Un placer, a las órdenes.
Chao. Es Débora Slotnitsky, esto es En Red, en Radio Cultura 97.9. Seguimos en Radio Cultura y, bueno, siempre enterándonos de tantas cosas con el programa En Red, que lo esperamos siempre, con Débora Slotnitsky. Adelante, Débora.
Bueno, hablábamos de un concurso hace un rato para chicos del colegio secundario y ahora vamos a hablar de otro, que es para emprendedores, para emprendimientos. SAP y Social Lab presentan una nueva edición de Social Innomaratón, o como se diga, Innomaratón. Bueno, es una competencia regional que busca impulsar emprendimientos de impacto en Latinoamérica con foco en resolver problemas ambientales y sociales, bueno, de forma sostenible en el tiempo y utilizando tecnologías innovadoras. A ver, la convocatoria está abierta hasta el 13 de julio, así que hay varios días por delante. Y el premio para la startup son $6,000 por un lado y también acompañamiento personalizado para que esta startup siga creciendo. Así que tengo en línea, para hacerle algunas preguntas al respecto, a Lautaro Spotorno, que es director de comunicaciones de SAP para la región sur y director de responsabilidad social para Latinoamérica. Lautaro, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Débora, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien?
Sí, perfecto, perfecto. Bueno, recién comentaba que este certamen está dirigido a emprendimientos latinoamericanos que buscan mitigar la pobreza, erradicar el hambre. ¿Hay muchos emprendimientos de este estilo?
Hay, y lo que queremos es que haya más y que crezcan. La verdad que nuestra visión es que realmente, si queremos crear un impacto social o ambiental que sea duradero y sustentable, tenemos que apoyar a estas empresas que realmente tienen un foco que, más allá de ser empresas que tienen que sobrevivir y generar ganancias, generen un impacto social y ambiental que lo tengan como objetivo, ¿no?, y que realmente generen el cambio. Creemos que justamente actores que sean sustentables y que puedan, por decirlo de alguna manera, hacer negocios mientras hacen un cambio positivo para el mundo, es la forma de que esto siga creciendo, porque si no, el modelo siempre, si es a través de una ONG, una fundación, nuevamente eso requiere estar todo el tiempo que el sector privado o el gobierno esté invirtiendo, financiando esos proyectos. En cambio, si el cambio se produce de una manera sustentable, con una empresa que genera ganancias y a la vez impacto social y ambiental, es realmente posible pensar en este cambio. Y lo que buscamos es justamente identificar, que normalmente gente que tiene con mucha iniciativa, muy motivados, con mucho propósito, buscar estas ideas que están dando vueltas, que tal vez ya empezaron a suceder en alguna comunidad, o son un proyecto que en algún país está empezando a suceder. Lo que queremos hacer es, bueno, ver de qué manera darle todo lo que SAP puede darle para que justamente crezcan, generen un impacto mayor, puedan expandirse, ir a abrirse a otros países, tal vez llegar a un impacto regional o global, etcétera. Entonces, un poco lo que busca este programa es convocar a estas startups, identificarlas, que son emprendimientos que van desde emprendimientos que tal vez son de una o dos personas a proyectos que ya tal vez están más andando con años y generan ganancias muy interesantes, ¿no? Pero lo que buscamos es, bueno, donde, no importa en qué estado de madurez estén, puedan crecer todavía aún más. Para darte un ejemplo...
lo que decís, sí, del estado de madurez. Si yo tengo una idea de startup y estoy a punto de lanzarla, ¿me puedo postular o ya tiene que ser una,
no,
una startup funcionando?
Funcionando, que tiene que estar funcionando. No, no es un proyecto de ideación, ¿sí? Mm. Porque la verdad que es, en nuestra perspectiva, las ideas están buenísimas, pero creo que el gran desafío es ponerlas en ejecución, ¿no? Llevarlas a la práctica. Creo que por 10 ideas buenísimas que tenemos, hay una que ejecutamos y sale bien, ¿no? Pues ideas tenemos. Entonces, está buenísimo. Hay programas que se enfocan justamente en la ideación. Pero pero creemos que obviamente queremos que donde hay mayor oportunidad en este momento es tomar en que ya tuvo una idea, que además la puso en prueba, la tuvo que transformar, porque normalmente de la idea a la práctica todos sabemos que pasan un montón de cosas, pero después viene la etapa de decir, bueno, anda la práctica, esto anda, pero ¿cómo hacemos para que esto crezca? Esto realmente, que el impacto que tal vez sucede a nivel local empiece a suceder a una otra escala. Y es un desafío.
¿Y cuáles son los criterios de selección? ¿Qué tiene que tener en cuenta la startup al presentarse? ¿Qué van a estar evaluando los jurados?
Sí, ahí bueno, al presentarse lo que buscamos es que sean startups que están funcionando, que ya generan ganancias y puedan mostrar que están generando ganancias, que tienen al menos una persona contratada, porque a veces, ¿qué pasa con las startups? A veces es un proyecto que hago como hobby, tengo un trabajo de 8 a 5 de la tarde y después de 5 a 7 con dos amigos más empezamos a crear algo, está buenísimo, pero nosotros queremos un compromiso mayor, que realmente esto ya haya una inversión, que haya una persona trabajando, que esté generando una ganancia, que esté enfocado a unos pilares, porque el año pasado invitamos a todo el espectro. Este año dijimos, enfocémonos en algunos temas, como son educación, pobreza, hambre, no querramos abarcar todo. Y lo otro que buscamos es el compromiso justamente del emprendedor, del líder, del presidente, porque también lo que nos pasa a veces es que las startups están como buscando todo este tipo de iniciativas y se anotan en todas, porque dicen, bueno, tal vez alguna de todas estas gano eventualmente, ¿no? Y recibo fondos o algo así, que está buenísimo, pero lo que queríamos es que realmente para que el programa tenga sentido necesitamos que el líder o el presidente esté involucrado, porque lo que trabajamos justamente es de desarrollar, y cuando vamos a desarrollar no es que nosotros, SAP, va a contribuir solamente, obviamente hasta que hay un compromiso y un trabajo y un esfuerzo también del emprendimiento, ¿no? Entonces lo que buscamos es alinear un poco de qué manera podemos ayudar a estas empresas para ir a otro nivel.
Y ustedes tienen ediciones pasadas con ganadores, lógicamente. ¿Han hecho un seguimiento de estos ganadores? ¿Se han logrado crecer exponencialmente o más de la media por haber ganado este premio, recibir el mentoreo y demás? O sea, mira, estos mentoreos marcan una,
sí,
diferencia sustentable.
Sí, y ahí te diría, es como nosotros trabajamos. Definimos después, es una pirámide de programa, ¿no? Convocamos a muchas startups, después vamos como seleccionando de a poco, en diferentes fases vamos como seleccionando vamos trabajando en seleccionándolos, ¿no? Y terminamos con un seminario que el año pasado fue virtual, antes se hacía en Nueva York, y donde juntamos los 10 finalistas y trabajamos una semana con ellos intensamente, ¿no? Y después hay un ganador que recibe, sí, ahí sí, apoyo económico y un año más de apoyo de nuestro SAP Labs, que es un laboratorio de desarrollo que está en Brasil, que lo que busca ese programa es justamente, ahí sí es un trabajo mucho más intenso, lo que se busca es de qué manera podemos hasta juntar tecnologías, tal vez, y poder, por ejemplo, que este emprendedor sea parte del ecosistema de SAP. Entonces, que tal vez pueda, cuando SAP vende a una empresa, a un mayorista, la solución para gestión de un supermercado, tal vez que esa solución de alguna manera se complemente con nuestra solución. Para darte un ejemplo claro en esto, el anterior, en 2019 ganó Nilus, que es una empresa argentina, que lo que hace Nilus es una especie de Uber de comida, de comida que está a punto de ser desechada. Entonces lo que decía Nilus, que es una plataforma que lo que hace es un hotel o un supermercado puede avisar que si tiene comida que está a punto de vencer, puede subir esa información a la plataforma y que un camionero que esté suscrito como si fuese un Uber puede ir a buscarle y llevarlo a un comedor. La plataforma que permitía es que este proceso, justamente, que requiere que sea muy veloz, porque la comida está a punto de vencerse, llegue al comedor indicado en el tiempo indicado. Y normalmente crea una plataforma que básicamente el comedor pide cosas, los supermercados, hoteles, etcétera, ofrecen lo que tienen por ser, la comida está a punto de ser vencida, y hay un camionero que tiene como un Uber que va viendo pedidos y va a buscar comida y la lleva. Esa plataforma empezamos a trabajar luego que ellos ganaron, en ver la posibilidad de cómo podríamos trabajar en esta plataforma se conecte, converse con la solución de SAP que pueden tener estos hoteles, estos submercados, ¿no? Y si logramos esta sinergia, el impacto es mejor, porque ya esta plataforma que fue creada en Argentina puede salir a ser vendida en cualquier país del mundo, a cualquier cliente que de SAP en el mundo, ¿no? Y esa es un poco la idea, poder tomar una buena idea y llevarla, expandirla todo lo que sea posible.
Perfecto, así que ya tengo que entregar el programa porque van a ser las así que, pero recordarle a las startups que tengan un foco en la sustentabilidad, en la lucha contra la pobreza o en la educación de calidad, que hasta el 13 de julio pueden anotarse en este certamen internacional, va, latinoamericano.
Así es.
Perfecto, muchas así gracias, es. Lautaro.
Gracias a vos, Débora.
Que muchas empresas se sumen, startups, y que se conviertan en empresas florecientes. Muchas gracias y buena semana.
Muchas gracias.
Así es, llegando al final, Débora, qué bueno que comuniques todo esto, porque cuántas cosas hay que no sabemos o que no conocemos, ¿no?
Exactamente, hay que estar con las antenitas bien paradas porque hay muchas noticias una tras otra en el mundo de la tecnología y hay que estar atentos. Así que bueno, hora en punto, entrego el programa a mi amigo Damián Cantor y buena semana para todos.
Gracias, Débora. Seguimos en Radio Cultura 97.9. Llega Te Canto la Justa con Damián Cantor.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.